Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador. Ni voz. Pero...
Luis Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí les saludo a nombre de Eduardo Ruiz Gili. Él nos encuentra en estos momentos. Mi nombre es Bernardino Esparza. Estamos aquí en el programa, en Radio Fórmula, en Telefórmula, en Internet, en todas las redes sociales. Ustedes nos pueden ver y escuchar. En estos momentos, pues tampoco se encuentra, no está llegando, está por llegar, sin duda, nuestro compañero Venus Rey. En un ratito ya estará por aquí. Hay mucho tráfico, ustedes lo saben, es viernes, la primera semana de febrero, con muchos temas que hay que tratar, hablar en estos días, y pues, por ende y por consecuencia voy a estar hablándoles en estos momentos justamente de un tema que a mí me parece, y yo creo que es muy importante, sobre todo respecto al salario de los trabajadores, un tema que, pues bueno, se ha comentado mucho con una ley, que es la ley de Infonavit, que se pretendía de alguna manera embargar el salario a los trabajadores de este país. Y bueno, sin duda ya la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha dicho que, pues, no, esto no va a ser así, porque si en dado caso el Senado de la República aprueba esta ley, pues inmediatamente la presidenta de la República lo va a rechazar, la va a vetar, como bien se conoce esta parte, esta ley. Y esto es a donde, pues, prácticamente se está dando esta temática que sin duda consideramos, yo considero en lo personal, desde el punto de vista legal, constitucional, pues es esto una característica que no se puede presentar, no se le puede embargar el salario a los trabajadores, un tema pues realmente muy complicado. En torno a todo esto, a estas reformas legales, pues una de las características que han hecho el Senado, la Cámara de Diputados, en torno precisamente a ir aprobando en su larga o en su largo proceso legislativo esta reforma legal, que lleva más o menos desde el 2022 aproximadamente todo este proceso, y que hoy ya trató, al menos este miércoles, de lograr consolidarse en ese sentido, pues son varios cambios en varias leyes: la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y por ende también la Ley de Protección de la Defensa de Uso de Usuarios de Servicios. Toda esta ley, pues obviamente, dice la presidenta en sus palabras, no quiero dejar de decirlo, hay una ley que está en el Senado que tiene que ver con que una institución de crédito obliga a un empleador a descontarle a los trabajadores el crédito vía nómina. Nosotros no estamos de acuerdo, que quede claro, el salario del trabajador, entonces, yo espero que no lo apruebe el Senado de la República, y si lo llegara a aprobar, lo vamos a vetar. Sin duda, esta característica es muy importante porque, hablando un poco de este aspecto de cómo pasan las leyes en el legislativo, y que muchas veces pues son leyes que desafortunadamente atacan o intentan atacar, por supuesto, los derechos, en este caso, de los trabajadores, pues sin duda la presidenta de la República tiene esta oportunidad legal, por decirlo de esta manera, de desechar esa iniciativa de ley y que le permita de alguna manera decir, pues no se va a aprobar. Este tipo de características, por supuesto, también desde el punto de vista legal, la puede desechar la presidenta de la República de una manera que puede ser parcial o por completo. y entonces se regresa a la Cámara, en este caso del Senado, que es la que está originándose finalmente esta ley, y ellos tendrán que revisarla, modificarla y aprobarla en sus dos terceras partes y luego enviarla a la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Diputados también aprobarla en sus dos terceras partes y nuevamente mandarla al Ejecutivo. En esas consideraciones, pues obviamente hay que entender que es un proceso, así está en la Constitución, es un proceso legislativo que permite, por supuesto, de acuerdo a las facultades que tienen ambos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, permitirles en ese ámbito legalmente, pues por un lado aprobarla y por el otro lado, pues obviamente desecharla o en su caso, como comúnmente se dice, vetar esta ley. Esta ley, pues obviamente, sin duda tiene muchas características en particular, por supuesto, cuando se habla del salario de los trabajadores. El salario, pues no puede embargarse, la propia Constitución lo señala, que ningún salario del trabajador puede quitársele en un momento determinado. Hay excepciones en su aspecto por causa de deudas, ¿no? En un aspecto legal, que también a aquellos acreedores alimentarios que tienen que pagar una pensión alimenticia a sus hijos, pues por ejemplo, en ese caso, sin duda sí se puede, en ese sentido, pues atacar, vamos a decirlo de esta manera, el propio salario del trabajador, para que cumpla con sus obligaciones con los menores en este caso de la alimentación. Entonces es un aspecto creo que muy interesante que se está discutiendo. La Presidenta de la República tiene esta oportunidad, por supuesto, para poder llevar a cabo este veto, si acaso se llega a aprobar en un momento determinado. Vamos a ver qué es lo que sucede, todavía está en proceso, todavía está en aprobación. Esperemos que pues se tenga esa oportunidad de que no se apruebe cabalmente en el ámbito de embargar el salario a los trabajadores y que esto pues obviamente sea desechado por completo. Trabajadores, ¿no? Salarios o quienes se consideran trabajadores en términos generales, pues podemos estar hablando de construcción, de personas que construyen edificios, casas, lo que viene a ser el costurero, el chofer, los choferes, lo que viene a ser en su momento un electricista, por ejemplo, es decir, el jornalero, son muchas personas en el ámbito del trabajo que tienen este tipo de salario. Entonces, ahí hay un problema que hay que valorar y hay que ver en un momento determinado cómo esta ley de Infonavit o estas leyes, en su caso, tendrían que ser desechadas por parte de la Presidenta de la República. Son aspectos que se dan mucho en estos procesos legislativos. El legislador hace una ley, la Cámara de Diputados la va a aprobar en un momento determinado, o la Cámara de Senadores la aprueba en un momento determinado, y la ley pues inmediatamente se va a la Presidencia de la República, al Ejecutivo en este caso, para que la apruebe. Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con este proceso legislativo y dentro de todos estos procesos también hay que decir que pues hay un aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy actualmente el 108 aniversario de la Constitución, con más de 824 modificaciones y a lo que hago referencia, por supuesto, es que constantemente se está dando una realidad en donde se presentan iniciativas en un momento determinado y por ende y por consecuencia pues se tiene que llevar un proceso también legislativo para sus aprobaciones. En particular, hoy actualmente cabe recordar que el salario, de acuerdo a estas reformas inclusive constitucionales que se han dado a lo largo, a la historia de lo que viene a ser desde 1917 a la fecha en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues obviamente se habla justamente del salario. Y es el salario, pues es intocable por parte en un momento determinado. Las excepciones se pueden encontrar en otra ley, inclusive en la Ley Federal del Trabajo. Ahí las podemos consultar. Ya he comentado, por ejemplo, hace rato, en el caso de las pensiones alimentarias o deudas alimentarias. Esa, sin duda, pues obviamente se le gira un oficio por parte de la autoridad correspondiente a lo que viene a ser al trabajador para que el patrón le descuente, por supuesto, esa deuda que tenga en cuestiones alimentarias. Son aspectos relevantes. Nuestro sistema hoy actualmente, con la presidencia actual, hay mucha dinámica respecto a lo que es los cambios legales. Hay que entenderlo de esta manera. Sin duda, en el caso de la presidenta de la República, cuando hay leyes que atacan los derechos de las personas, en este caso el salario, ella tiene la facultad, por supuesto, el Ejecutivo tiene la facultad de desechar, de vetar, por supuesto, estas leyes. Una ley que, pues, vamos a ver hasta dónde va a llegar en esos términos. Recordemos también con el presidente López Obrador, él estaba en contra de estos cambios, digamos, legales en esos términos, porque, pues, obviamente hay que respetar este trabajo de lo que viene a ser el trabajador, lo que hace el trabajador en el momento determinado. Sin duda es importante estos temas, hay que seguir hablando de ellos, por supuesto. No ha terminado todo este proceso de aprobación de esta ley. Esperemos que, si se da en esos términos, pues vamos a ver cómo lo hace al final el Ejecutivo, y si la va a desechar, esperemos que se quede allá, pues, en el tintero, y que no pase, pues, a ese proceso de desechamiento, como se conoce lo que viene a ser el veto, comúnmente el veto presidencial. Esto es lo que vamos a estar hablando. En un ratito esperemos que ya llegue nuestro compañero Venus Rey, sí, con este tráfico, pero aquí estamos nosotros. Soy Bernardino Esparza, no se vayan. Regresamos en un momento con el programa de Eduardo Ruiz Gili. Muchas gracias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Ya estamos aquí de regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili, y vamos a platicar con Guillermo Vázquez Handal, que está en la línea telefónica, sobre un caso que acaba de ocurrir justamente con el fiscal del estado de Morelos, o exfiscal del estado de Morelos, respecto a su remoción que ocurrió el día de ayer. Pero aquí están los datos y aquí está lo que vamos a comentar. Guillermo, te saludo, qué gusto saludarte desde hace ratito.
Igualmente, Bernardino, como siempre, qué gusto poder acompañarte, aunque sea por la vía telefónica.
Así es. ¿Quieres hablar acerca de lo que acaba de ocurrir con el exfiscal, ¿no?, de Morelos? ¿Qué es lo que está pasando?
Fíjate que precisamente ayer comentábamos con Eduardo al aire que Cuauhtémoc Blanco había sido acusado, denunciado por una media hermana en términos de una tentativa de violación, y eso provocó que Uriel Carmona, el hasta ayer fiscal del estado de Morelos, que sabemos también que ha tenido una historia bastante polémica y complicada, pues haya sido destituido por el Congreso del Estado. Y yo esto lo quiero poner en dos contextos a tu consideración, porque por un lado, pues sobre Cuauhtémoc Blanco, a pesar de tener el fuero constitucional que le da como ser diputado, existen acusaciones del mismo gobierno del estado de Morelos respecto de su administración como gobernador. Y pues, si bien es cierto que la gobernadora González desde campaña había dicho que iba a proceder en contra del fiscal, se me hace que la coincidencia no es la más positiva. Es decir, acusan a Cuauhtémoc Blanco, lo denuncian por violación, que además entiendo que no es una denuncia reciente, ya tiene algún tiempo, y de manera, pues, llamémosle fast track, destituye el Congreso del Estado, que tiene mayoría de Morena, al fiscal Carmona, que recordemos ya había tenido algunos conflictos anteriores. Lo digo porque es una mala coincidencia, porque parecería o daría la impresión de que se está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco, más allá incluso del tema del fuero constitucional.
Sí, fíjate que los votos allá en el Congreso del Estado de Morelos fueron 16 votos a favor y 4 en contra, y se dice que una de las características del por qué lo destituyen al exfiscal es justamente porque dejó de cumplir con los requisitos de ley para permanecer en el cargo.
Sí, y además, si recordamos, para comentarle al auditorio, Carmona ya había estado envuelto en varios conflictos legales, incluso, si recuerdas, cuando Ernestina Godoy era fiscal del gobierno de la Ciudad de México procedió en contra de él. Vamos, estamos hablando de un personaje polémico que sí, además hay que decirlo, cuando Margarita González, la actual gobernadora, estaba en campaña, señaló incluso como oferta de campaña que haría lo posible para que Carmona no siguiera en el cargo, debido a las características que tú mencionas y a los conflictos mediáticos en los que había estado, mediáticos y legales, en los que había estado envuelto. Pero a mí me parece un mal timing, una mala coincidencia que lo destituyas precisamente cuando se revive el asunto de la denuncia en contra de Blanco por la tentativa de violación supuesta en contra de su media hermana, y que además el mismo gobierno estatal de Morena ha presentado ya 4 denuncias por actos ilícitos de la administración de Blanco, aunque todavía no se le señala a él de manera personal, y la misma Fiscalía Anticorrupción ha comentado que ya están listas 4 denuncias más. Lo que comentábamos ayer con Eduardo es que, aunque él no está señalado, estas primeras denuncias lo que van a atender es la revisión de los números de su gobierno a través, en una primera instancia, de sus funcionarios, pero que eventualmente de encontrarse las pruebas o de encontrarse los ilícitos, sí necesariamente hay una vinculación al máximo titular del Poder Ejecutivo, que era el gobernador.
Sí, sí, porque, bueno, ante todo este tipo de denuncias, al menos en la ley, Guillermo, pues hay un principio que se llama presunción de inocencia, ¿no? Sí. Te acusan, pero hay una presunción de inocencia.
Sí, claro.
Eso es muy importante, porque aquí lo hemos platicado inclusive con Eduardo, ¿no? Justamente cómo procede esa presunción de inocencia. Se tienen que dar las pruebas, ¿no? Para este tipo de acusaciones, para cualquier tipo de acusación. Y en esta característica, Guillermo, no sé si estés de acuerdo, justamente, pues tiene que pasar todo un proceso, y viene un proceso de acusaciones, viene un proceso, por supuesto, también de defensa, que eso es bien importantísimo, ¿no? Y que, sobre todo, en el caso de el diputado Cuauhtémoc Blanco, uh-huh, se encuentra hoy, como bien se conoce, con un fuero constitucional, ¿no?
Sí.
Allí.
Sí, sí, sí.
Sí, adelante, Guillermo.
No, de que de hecho lo que estaba solicitando el exfiscal Carmona era precisamente a la sección instructora de la Cámara de Diputados el desafuero para poder continuar con la investigación. La comisión instructora ni siquiera se ha instalado. Por cierto, un detalle curioso dentro, de lo ilógico o lo lógico que es la política, quien estaría al frente de esa comisión es el diputado Hugo Eric Flores, que fue gran aliado originalmente de Cuauhtémoc Blanco, fue candidato del Cuauhtémoc fue candidato del PES, del sí, partido que presidía Flores. Después se pelearon, hoy abiertamente es su rival político, y le tocaría a él, si fuera el caso, dirigir esa comisión instructora. Pero bueno, eso es solo como anécdota. El tema, insisto, Bernardino, porque tú haces una puntualización muy clara, el del hecho de que esté denunciado no quiere decir que sea culpable. Así yo es. Insisto, a mí lo que me parece que hubo un mal manejo o cálculo de los tiempos, porque parece que lo están defendiendo, es destituir al fiscal precisamente cuando se reaviva o se retoma esta serie de acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, que, insisto, no hay que quitarlo, no es un tema menor. Está siendo investigado por el gobierno del estado entrante.
Sí, y ahí, Guillermo, pues tú que conoces perfectamente bien la política, con este supuesto que estás comentando, ¿no? Una coincidencia quizás mala en su momento, ¿no? O un supuesto en ese sentido, ¿qué es lo que va a proceder más? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer más respecto a ello?
Es que yo no podría separar lo político de lo jurídico, donde te la regreso, ahí el gran experto eres tú. No lo podría separar porque estamos hablando de 2 caminos en paralelo. Por un lado está la denuncia por la tentativa de supuesta violación, pero también están las investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción del Estado está llevando a cabo, en las que pues ya el fiscal anticorrupción declaró abiertamente, incluso aquí en Grupo Fórmula lo ha hecho, que hay desvíos, hay mala administración del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se señala a varios secretarios de Estado, a varios titulares de dependencias, y sabemos que en el procedimiento de ley primero los tienes que revisar a ellos, y de encontrarse y más allá de lo que se presuma en el conocimiento público de los habitantes de Morelos, que no tienen la mejor imagen de Cuauhtémoc Blanco, primero tendría que darse ese paso para poderlo vincular a él después como responsable. Pero si estás en el ojo del huracán, estás siendo señalado por todos lados. Creo que más allá de que el fiscal Carmona no la lleva bien con Morena, con la nueva gobernadora, que es un tipo polémico, que se ha metido en 20,000 problemas, destituirlo en este preciso momento daría la impresión de que es para defender y apoyar a Blanco, políticamente hablando. El tema legal, como tú bien sabes, va a continuar y digamos que ahí, pues digamos que tú tienes una perspectiva mucho mejor de la mía en cuanto a los efectos, pero en términos de análisis político, sobre todo con lo que acaba de pasar con el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, que es un clamor en su estado, en Sinaloa, que no debería de continuar en el cargo, y hay una defensa de algunos miembros importantes de la 4T, incluso el senador Fernández Noroña, en el discurso del evento del 5 de febrero en Querétaro, hace alusión, lo defiende, y esto pues me da una muy mala impresión de que Morena protege a los suyos, lo cual hasta cierto punto es normal, pero no a los mejores de los suyos. Y yo creo que en el caso de Rocha Moya y de Cuauhtémoc Blanco, pues los argumentos de defensa política son muy endebles, ¿no?
Sí, ahí sin duda la política incide mucho, ¿no? El interés político en muchas características, pero ahora sí que como tú me la regresaste hace rato, yo te la respondo en alguna manera, ¿no? En este sentido, ¿no? Una cosa es la política que va caminando por un lado y esos intereses, pero por el otro lado está el ámbito sin duda jurídico. Ya hasta donde se sabe, pues están presentadas las denuncias y eso tiene que ir caminando, ¿o no?
Sí, pero ahí sí, como tú eres el experto, valdría la pena que nos comentaras, independientemente de la parte política, que sí, por supuesto, influye, ¿cuál es tu perspectiva en función de esas denuncias? Tanto las de la Fiscalía Anticorrupción como la de la media hermana.
Pues mira, Guillermo, cualquier tipo de denuncia que esté ya presentada, pues tiene que, como te digo, caminar, tiene que llevar todas las etapas, todo el proceso, tiene que terminar de alguna manera con siendo culpable o no siendo culpable. Entonces, pues bueno, creo que este caminito, tanto de lo político como jurídico, Guillermo, va a continuar. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en este asunto. Pero ya para ir concluyendo, Guillermo, nos queda un minutito.
Bueno, lamentablemente, insisto, daría la impresión, tanto en el caso de Cuauhtémoc Blanco como del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, que él sí no tiene denuncias, que hay una protección expresa de sus compañeros de la 4T. Y en el caso de Blanco, además, grave, porque se presumía y se entendía que desde que la Fiscalía Anticorrupción lo estaba investigando, pues digamos que el halo de impunidad que aparentemente lo protegía no era tan fuerte, y en este mal timing, en esta mala coincidencia de destituir a Carmona, pues queda la impresión.
Muy bien, Guillermo, nos tenemos que ir. Dos segunditos. Gracias, Guillermo, y ahí está. Está el proceso iniciado. Regresamos en un momento. Sabe.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos de vuelta aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gili en Radio Fórmula. Soy Venus Rey Jr. Los saludo con mucho gusto. Y hoy me acompaña aquí en el estudio Guillermo Rivera, que es líder de transformación estratégica en Orienta PAE. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
Gracias, Venus. Buenas tardes.
A ver, una cosa que es muy importante es en los entornos laborales, y yo creo que es fundamental, que la gente, los trabajadores, pues estén bien, estén contentos, porque eso repercute en un mejor funcionamiento, en que ellos van más contentos al trabajo, y eso, a final de cuentas, los hace más productivos.
Claro.
Dime qué es esto de Orienta y por qué es tan importante.
Gracias, Venus. Pues bueno, saludos al auditorio.
¿Qué te puedo decir? Hay muchas cosas que quiero hablar y te voy a contar. Orienta es una empresa mexicana que se dedica a desarrollar un programa de asistencia a empleados y busca permear el que el bienestar y el autocuidado pues pueda generarse en las empresas, ¿no? Uh-huh. En empresas en México. Y es tan importante porque muchas veces existen situaciones de vida en temas de colaboradores que viven ansiedad, depresión, estrés, insomnio, ¿no? Entre otras causas. Y que al final del día, Orienta te brinda o brinda herramientas a las empresas para poder generar una estrategia de bienestar, una cultura preventiva, y que esto pues, pueda ser algo distinto para el colaborador y que al final impacte en el tema productivo y en el tema de negocio para las empresas.
Claro, porque esto, a final de cuentas, para los empresarios, los accionistas, y si son empresas grandes, pues es mejor porque van a ser más productivos y van a ganar más dinero.
Exacto, ¿no? Creo que el tema de Orienta, a través de lo que hacemos en temas de servicio de bienestar, uh-huh, pues buscamos que las empresas tengan esta función de poder tener a una empresa proveedora en donde pueda generar una estrategia clara en tema del bienestar de colaboradores. Y también, en nuestro caso, lo que hacemos es acercar especialistas como psicólogos, médicos, nutriólogos, veterinarios, abogados y expertos en economía personal para que los colaboradores de las empresas y sus familias, uh-huh, pues tengan acceso a estos especialistas y que de cierta manera pues puedan buscar mejorar su calidad de vida a través de una asesoría, una orientación.
Oye, pero cuando tú hablas de empresas, a lo mejor mucha gente o empresarios que nos están oyendo, pequeños empresarios, dicen, no, pues eso va a ser para empresas muy grandes que tienen mucho poder económico. Yo tengo una empresa muy pequeña, tengo algunos empleados. ¿Hacia dónde vas dirigido?
Pues bueno, Orienta se dirige a todo tipo de empresa prácticamente. Hay empresas muy pequeñitas, desde 50 empleados hasta enormes de 50 mil o cientos de miles de empleados. Y realmente se busca que sea accesible para la masa de empresas que existe o empresarios que están buscando realmente una función distinta en su estrategia de negocio, ¿no? Al final del día creo que lo que va a impactar también en esta visión de negocio es buscar que los colaboradores y pues estrategia de bienestar pues pueda cambiar para que la persona que trabaja con ellos pues se sienta mejor, ¿no? Tenga herramientas, uh-huh, y tenga más elementos.
Haz de cuenta que yo fuera un empresario, te hablo por teléfono, te digo, hola Guillermo, mira, tengo una pequeña empresa, quiero que mis empleados sean más productivos, quiero que estén bien, noto que algunos tienen cierto estrés, noto que otros tienen tal problemática. ¿Cómo es el proceso?
Pues el proceso es, hay un onboarding, que es conocer a la empresa que quiere un servicio como el nuestro. Cuando hay ese punto de partida, hay un mindset distinto, porque ya el empresario tiene una visión estratégica de cambiar su cultura organizacional. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, la intención es que podamos conocer cuántos colaboradores tiene la empresa que busca este beneficio. Y a partir de ello, pues bueno, generar una estrategia para poder implementar este servicio y que finalmente la gente que trabaja en esta empresa pues tenga una mejor prestación, una prestación que se le conoce como salario emocional. Y que, ¿cómo? Hoy en día salario emocional
es salud emocional.
Salario emocional.
Salario emocional, qué, sí, interesante.
Que es algo que el colaborador recibe, no económicamente, sino en un tema pues de servicio.
Uh-huh. Oye, y en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos, los principales desafíos que enfrentan las empresas en el bienestar de sus trabajadores?
Ok, desafíos principales, el tema de compliance, el tema de buscar que existan el cumplimiento a normativas de salud, como la norma 035, que fue muy sonada y sigue siendo vigente. Esta norma 035 es de riesgo psicosocial, entre otras normas como la 037 de teletrabajo, donde se busca que también a través de estas estrategias de salud y de bienestar que Orienta provee, pues las empresas puedan generar toda una estrategia para identificar a personal con tipos de casos de estrés, de ansiedad, de depresión. Y en la norma le llaman acontecimientos traumáticos severos, que es cuando una persona vive una situación muy compleja dentro de tu centro de trabajo. ¿Qué buscamos? El que pues, las personas se puedan apoyar en una empresa, en este caso nosotros, ¿no?
¿Y esto es común? Es decir, ¿en las empresas es común que se den estas problemáticas o realmente son casos aislados o es más común de lo que uno cree?
No, es muy común, ¿no? El tema de la depresión y la ansiedad es muy común en tema laboral. México es uno de los países que tiene mucho mayor estrés laboral que otros países a nivel LATAM. También así te puedo comentar que, pues sí, las circunstancias de vida que hoy nos lleva a vivir de manera rápida y hacer cosas multitask. También se busca que a través de estos tipos de ecosistemas se pueda buscar que la gente tenga mejores herramientas. Y hoy en día pues es muy común y las empresas pues están visualizando cómo cambiar sus entornos laborales a través de estas estrategias que pues buscan minimizar, ¿no?, riesgos de salud, riesgos hacia su gente en tema físico, ¿no? Y esto también en cumplimiento, digo, de la norma 035, pero también de un tema más a fondo que es buscar que el bienestar sí se pueda permear a la gente.
Bueno, si un empresario se acerca a ustedes porque quiere que su empresa esté mejor, quiere que su personal sea más productivo, ¿qué beneficios concretos aporta este programa Orienta PAE?
Pues beneficios, el que tengas 24/7 el acceso a especialistas, ¿no? Cuando tú quieras estar en contacto con un especialista, nos puedes marcar, ¿no? Nos puede marcar el colaborador y la familia. Tienes un psicólogo 24/7, un médico 24/7.
Pero digamos, además de estos beneficios, supongo que ustedes van a la empresa, hablan con el personal o cómo funciona.
Ya, ¿cómo se hace esto? Normalmente todo nuestro servicio es telemático, en donde son toda la parte de servicios digitalizados o digitales. El servicio en estructura es telefónico, en donde hay un centro de contacto que pues recibe todas estas llamadas y están los especialistas, pero también tenemos plataformas de salud en donde puede haber personal o colaboradores que quieran hacer un plan nutricional y puedan estar en la plataforma y conocer contenidos, ¿no? Y conocer pláticas webinar, ¿no? Que hay pláticas muy interesantes para diferentes perfiles de colaboradores, tanto de liderazgos como personal operativo. Y al final del día, lo que hacemos en Orienta es brindarles este acceso a contenidos y a especialistas para que realmente se tenga una estructura diversa o distinta en la parte del bienestar, ¿no?
O sea, ¿se hace mucho uso, digamos, de la tecnología?
Es prácticamente es 90% tecnológico, un 10% a nivel, hablando del servicio per se, puede ser sin la parte del encuentro con personas. De hecho, tenemos canalización con psicólogos de manera presencial. Sin embargo, pues la estructura y la estrategia como tal de la empresa hacia todas las organizaciones que buscan este beneficio es digitalizado, ¿no?
Oye, y si se detecta una problemática, ¿cómo lo llamaste hace un momento?
Un acontecimiento traumático severo.
Un acontecimiento traumático severo en alguno de los miembros del equipo, alguno de los empleados. ¿Qué hacen? O sea, ¿ustedes lo canalizan o ustedes dan un informe al jefe?
Ok. Somos una red de apoyo hacia las empresas, ¿no? Fungimos como esta intermediario en tema de salud, en donde una vez que se detecta una ATS, pues se busca que se canalice con un especialista, con un psicólogo, para que se pueda derivar, así le llaman de manera formal, y que de esta manera, pues la persona que tuvo un suceso en su empresa o en su centro de trabajo, pues pueda estar apoyado de un experto, de un profesional, ¿no? Posiblemente tuvo una situación muy compleja de riesgo, de inclusive puede ser de hasta pérdida de vida de algún compañero o una persona, pero al final del día lo que se busca es que se pueda mitigar ese riesgo a través de este contacto con especialistas, en este caso con la parte psicológica.
¿Dónde puede contactaros la gente? Danos tus redes sociales.
Gracias.
¿Algún teléfono, algún WhatsApp que tengas?
Buenísimo. Sí, redes sociales, estamos como Orienta Te Orienta. En tema de página web, estamos como orientapae.com. Y en tema de WhatsApp, con todo gusto, es 4425-5920-87, en donde estamos, pues, con gusto buscando atender a más empresas y empresarios que busquen este tipo de estrategias.
Entonces, Facebook Orienta, Instagram Orienta Te Orienta.
Exacto.
YouTube Orienta PAE. Bueno, pues ya lo saben. Te agradezco mucho, Guillermo.
No, al contrario, Venus.
Y aquí estamos. Volvemos después de unos mensajes. No.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Abraza sin pensar.
Ya estamos aquí de regreso en el programa de Eduardo Ruiz Gili. Vamos a seguir hablando de temas, pues obviamente, de interés, por supuesto, en lo que está ocurriendo Estados Unidos y México, y para eso pues Venus quiere hablarnos de un gran tema también.
Es que es un gran tema. Fíjate que Trump ha insistido mucho en la eliminación total de los carteles mexicanos, ¿no? Y salió un memorándum del gobierno de Estados Unidos. Está un Tom Homan, que es el titular del ICE, que es el Servicio de Control Inmigración, diciendo que si los cárteles se les ocurriera atacar en la frontera, el ejército de los Estados Unidos de inmediato reaccionaría. Y Pam Bondi, que es la fiscal general de los Estados Unidos, dijo que el Departamento de Justicia está listo y tiene como principal prioridad la eliminación total de los cárteles mexicanos. Total elimination. Suena como a película de Schwarzenegger. Eliminación total. Y mira, esta mañana en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, pues obviamente habló de estos señalamientos y me pareció muy interesante lo que dijo. ¿Qué dijo? Y en esto estoy totalmente de acuerdo con la presidenta. Dice, si quieren eliminar a los carteles, si los americanos, si el gobierno de Estados Unidos quiere eliminar a los carteles, pues que empiecen por su propio país, porque por allá también operan los carteles. Y siempre sosteniéndose en lo que ha dicho, vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, vamos a cooperar, pero nunca nos vamos a someter, nunca nos vamos a subordinar.
Claro.
Y no vamos a permitir ninguna injerencia. O sea, lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum me parece que es lo que debe hacerse. Y fíjate, algunas de las preguntas que planteó, porque las planteó al gobierno de Estados Unidos.
Sí, una serie de preguntas.
Las planteó al público estadounidense y también las está planteando al pueblo de
claro,
México.
Claro, claro.
Dice, ¿cómo llega el fentanilo a Estados Unidos? Y una vez que llega, ¿qué pasa? O sea, llega y solito ya se distribuye, solito empieza a salir en las calles de Estados Unidos. No.
¿Cómo se distribuye, en otras palabras?
¿Cómo se distribuye en las ciudades americanas? Mira, yo me pongo a pensar, para que un producto tenga presencia en las principales ciudades de Estados Unidos, que son muchas,
sí,
y claro, que están muy lejos unas de otras.
Sí, no es muy grande, sí.
Por ejemplo, imagínate atravesar de Nueva York a Los Ángeles.
A Los Ángeles, por ejemplo, sí, no. Pues, sí.
Toda, que exista la droga, el fentanilo, en estas ciudades, chicas y grandes y medianas, implica una logística tremendísima.
No, enorme, ¿no?
Una logística, exactamente. No solo distribuirlas, ¿cómo se vende? ¿Quién las vende?
¿En dónde?
Claro. Y algo que plantea la presidenta, que me parece un punto medular, ¿qué pasa con el dinero de la venta? ¿A dónde va ese dinero? ¿Dónde se mete? ¿Quién lo rastrea? Porque sí, o sea...
Es ilegal, o sea, no lo puedes meter al banco.
Claro,
¿no?
los Estados Unidos... Sí, los mexicanos son los malos, los mexicanos son los mafiosos, los mexicanos son los drug dealers, los mexicanos son lo peor, y no es cierto. O sea, para empezar, no somos todos los mexicanos, son un grupo de malhechores que están haciendo de las suyas, con la complicidad, sí, de las autoridades mexicanas, pero también con la complicidad en Estados Unidos, y esto es lo que está planteando la presidenta Sheinbaum. Ahora, y para terminar mi comentario, Bernardino, yo creo que si... Que en los Estados Unidos los presidentes también se han hecho guajes, los gobiernos. Se han hecho de la vista gorda.
Sí, muchísimo.
Bush Jr., el presidente Obama.
Obama, claro.
El mismo Trump.
Claro.
Ahora
claro.
En este segundo mandato ya quiere como prioridad acabar con los narcos mexicanos, porque son los que más le repercuten. Y yo creo que si ese es el mood, es una buena coyuntura para que México y Estados Unidos trabajen coordinadamente
sí.
Y sí pongan en orden
sin duda. La no coordinación es muy importante, ¿no? Y la participación de ambos países. Pero, por ejemplo, en caso de Estados Unidos, no sé si tú lo conozcas o no, ¿cuál es el plan político o el programa político para combatir las adicciones?
Claro.
O sea, ese es un primer tema, porque de allí viene la prevención.
Claro.
¿Cuáles son los programas de prevención que tiene Estados Unidos para combatir todo este tipo de adicciones? Si hubiese esa difusión o se conociera esa difusión en un momento determinado, pues indiscutiblemente ya hay y se ataca lo primero, lo importante, creo yo, en este tráfico de drogas, lo que viene a ser la prevención.
Exacto.
¿No? Y no se conoce, igual está pasando, Venus, si usted es de acuerdo con el tráfico de armas, ¿no? También la presidenta de la República dice, bueno, pues, ¿qué está pasando allá en Estados Unidos,
sí,
¿no? Con el tráfico de armas? ¿Por qué están vendiendo de esta manera y están llegando aquí al país?
Lo que tienen que hacer es, los gobiernos de Estados Unidos y México, es dejar de echarse la bolita, que tú eres, que no, que tú, que yo, que no sé qué. trabajar conjuntamente, porque no va a ser fácil erradicar o disminuir a estos carteles, porque son muy poderosos. Muy y fácil. Corrompen aquí y corrompen del otro lado de la frontera.
Así es, bueno, pues muy bien, buen tema. Y bueno, pues bienvenida, Giselle, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo saludarte?
Igualmente, Bernardino, muy buenas tardes.
¿Cómo
buenas
están? Tardes.
Pues aquí,
mucho
ya
tráfico,
con ustedes.
¿Ah?
Está tremendo, pero ya estamos por acá.
Tremendo. Pero qué bueno. Oye, nos vas a hablar de qué es lo que podemos hacer este fin de semana. ¿A dónde
sí,
nos vamos?
Sí, justo, pero antes de iniciar. Claro, pero antes de iniciar con estas recomendaciones, tenemos pues una petición, que ya es sí. Que se requieren donadores con tipo de sangre O, ya sea positivo o negativo, y bueno, se necesita que haber estado en ayunos 3 horas y venir o ir de 8 a 7 de la mañana al Banco de Sangre del Hospital Ángeles de Interlomas y, uh-huh. y presentarse directamente al Banco de Sangre y decir que vienen a nombre de María Teresa Ávila Meneses. Y bueno, pues para quienes puedan apoyar okay. con esto, sería de gran utilidad. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos con las recomendaciones.
Claro que sí, vamos con la primera y se trata de un museo de la gastronomía yucateca. El fin okay. de semana pasado tuve la oportunidad de visitarlo. Y en el mero centro, allá en Mérida, y en el mero centro de Mérida, justo muy cerca del Parque Santa Lucía, está este museo que la verdad me llamó mucho la atención porque es una oportunidad de conocer a través de la gastronomía un poco de la historia y de los mayas y demás. Entonces, cada sala, cada espacio está dedicado a un ingrediente y sobre todo también a que puedas entrar. Ellos lo dividieron en lugar de salas, como regularmente vemos en un museo, en chozas, y estas chozas están exactamente hechas réplicas, exactamente como los mayas. Y además cuenta con un restaurante que está hecho como estas haciendas yucatecas, ya sabes, muy típicas de estos arcos que se hacen. Y me parece una gran recomendación para quienes estén de visita y vivan por allá y no lo hayan visitado aún. Vale muchísimo la pena. La entrada a este museo es gratuita y te dan un recorrido. Y hay ciertos horarios donde incluso puedes ver estos hornos que por eso llevan el nombre de pibil, ¿no? Okay, que es la cochinita okay, pibil, sí, porque sí. los hacen en estos hoyos dentro, es un horno que hacen dentro de la tierra, un hoyo, y ahí se está cocinando. Y justo si llegas entre 3 de la tarde y 4, puedes ver cómo sacan estos platillos. Puede haber degustación incluso y conocer un poco más. Les digo, a través de la gastronomía me parece una manera muy original de conocer la historia.
Está padrísimo, ¿no? Porque es de lunes a jueves de 11 a 11 de la noche, ¿no? De 11 de la mañana a 11
de la noche. Sí, es correcto. Obviamente, al tener restaurante, tienen otras actividades y demás, porque también hay en la noche, pues también tienen estas, digamos, como ambientación ya con música y demás. Pero justo como bien lo mencionas, en estos horarios podemos disfrutar de estos recorridos y de estas pláticas que me parecen muy atinadas.
Y es precioso. El viernes y el sabadito, desde las 7 y media de la mañana, puedes estar ahí también.
Por ejemplo,
¿no? Está padrísimo.
Por ejemplo. Sí, todo, y todo bien. Lo que comes también vale la pena.
Wow. Perfecto. ¿Qué otra recomendación nos
Vamos tienes? A una segunda recomendación y se trata de una exposición de este artista mexicano, Gabriel Orozco, uh-huh. que bueno, llega al Museo Jumex y se trata de una exposición que él a lo largo de 2 décadas pues ha podido tener en digamos de su muestra. Lo que gusta de Gabriel es que bueno, pues por primera vez está acá en México y vamos a poder disfrutarlo también de manera gratuita, pero vamos a ver como todas estas piezas emblemáticas que tiene esta relación con la vida cotidiana, la geometría y demás, y es una manera contemporánea de conocer un poco más de estas expresiones y que esté hoy en este museo me parece también una gran recomendación para este fin de semana. Esta exposición va a estar hasta agosto.
Museo
así que
Jumex.
En el Museo Jumex, que está, bueno, justo ahí, muy cerca también del Museo Soumaya, ¿no?
Miguel
de Cervantes, esa zona también gusta ahora de tener estos espacios culturales.
Son espacios muy bonitos, muy importantes desde el punto de vista cultural y del arte.
Es correcto.
Y vale la pena, claro, hay que ver la exposición,
sí.
pero con solo ir al museo ya es ganancia.
Por supuesto. Para dar más referencia a Gabriel, él estuvo involucrado en este puente colgante de Chapultepec. Digo, para que vean también un poco okay. de su muestra, no nada más uh-huh. es en esta parte de fotografía, escultura, sino también esta intervención en la ciudad que parece que bueno va a gustar mucho porque vamos a poder conocer más de su obra, que a lo mejor ya hemos transitado por este puente colgante, pero quizás no tenemos como el nombre, ¿no? La persona que está uh-huh. detrás.
Acaba de abrir, ¿no? Acaba de
es correcto. Esta semana.
¿De febrero? ¿Hasta cuándo va a ser la exposición?
Hasta agosto, es el 3 de agosto.
¿No?
El 3 de agosto vamos a poder disfrutar de esa exposición. Así que todavía hay tiempo.
¿Te vas a escapar este fin de semana a la exposición?
Sí, por supuesto. Vamos a estar por ahí. Así vamos a estar por allá.
Ok. Uy, padrísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que se nos espera en un momento determinado. ¿Qué más? ¿Alguna otra recomendación?
Pues también sigue Sonamaco, por ahí vamos a estar yendo con Venus, ¿no? Vamos a estar yendo para ahí para poder visitar un poco más.
Muy bien,
Vamos a hacer el recordatorio de los donadores. Y bueno, se requieren donadores, como lo mencionamos, con de tipo de sangre O, ya sea positivo o negativo. Y bueno, pues esto es directamente en el banco de sangre del Hospital Ángeles de Lomas y Interlomas, y esto es a nombre de María Teresa Ávila Meneses. Y bueno, para poder donar se necesita haber estado en ayuno de 3 horas y venir, ir de 8 de la mañana a 7 de la noche, es el horario de la donación.
Muy bien,
perfecto.
Oye, pues sí, de la Semana del Arte hay que aprovechar.
Hay que aprovecharla porque todavía está ahorita Zona Maco.
Zona Maco ya se acaba este domingo, entonces hay que ir.
Sí, todavía tenemos hoy, mañana y pasado. Creo que vale mucho la pena. Y también está Salón Acme, como lo mencionamos el viernes pasado. Está también Bada, que son estas exposiciones que están en el marco de esta Semana del Arte.
Perfecto, Giselle. Pues muchas gracias por la recomendación. Las vamos a tomar en consideración y muy probablemente ir a una de estas.
Perfecto,
gracias. Gracias, Giselle. Gracias, Venus Rey. Gracias a ustedes porque nos han estado escuchando y viendo el día de hoy aquí en el programa de Eduardo Ruiz Gil. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.